Bueno, después del consejo que ha dado Xavi, de que dejéis el Fortnite y cogéis un libro, bueno, os digamos que esa es la parte con la que yo me he quedado, ¿hasta cuánto tiempo es suficiente, ¿no? Dedicarle a una cosa y a otra. Porque con los videojuegos, y además este en especial, no sé qué tiene, que engancha muchísimo. Muy bien, quería empezar también cogiendo otra frase de las que ha dicho Xavi, porque decía, ¿no?, que el tema de la educación, que es muy importante, porque a veces vemos a personas que empiezan de una determinada forma y luego hacen otra contraria, ¿no? Y recordaba un ejemplo, él ha puesto el ejemplo de la droga, ¿no?, que era porque no estaban educados sobre lo que era el consumo y las drogas duras, pero ahora que tenemos más información, que sigue pasando lo mismo, bueno, a todos los niveles, ¿eh?, no solo con la droga. Entonces pensaba, ¿no? Me venía a la mente un ejemplo, y es que cuando se construyó la muralla china, sabéis que es la muralla más grande, que lo hacía para defenderse de los mongoles y de más gente que intentaba invadir China, el emperador Ming, bueno, no sé si es el emperador, lo que sea en China, pues el que manda más, que se llamaba Ming, eso sí que es cierto. Decidió buscar a personas que tuvieran una moral intachable, a personas muy, muy íntegras. Y esas personas las puso sobre todo en la parte de la muralla donde estaba la puerta, ¿no? Luego en la muralla habían soldados que vigilaban, pero sobre todo en las partes donde se podía atravesar la puerta, ponía personas intachables, ¿no? Personas que decían, guau, digna de toda confianza, muy examinados, por personas para que pudieran ocupar ese puesto. Total, estas personas empezaron a ejercer un papel, pues, relativamente importante, hasta que al final, no sabemos por qué, algunos empezaron a venderse el paso, ¿no? Y entonces empezaban las invasiones y tal por esos puntos de acceso. ¿Por qué antes una persona tenía unos valores y una integridad X y luego con el tiempo acaba cambiando? ¿Qué es lo que permite que en nuestra debilidad permanezcamos fuertes? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? En muchas ocasiones a mí me gusta estudiar la conducta humana, me gusta sobre todo la que tiene que ver conmigo, ¿no? Tengo mucho tiempo de autorreflexión, ¿no? De por qué hago lo que hago, qué motivaciones hay detrás de lo que hago. Y en general luego eso lo hago a través de la observación de la gente que me rodea, ni más ni menos, ¿eh? No soy ni un experto ni nada, simplemente pues mira, que así como a uno le da por el Fortnite, pues a mí me da por observar la realidad que me rodea. Entonces quería poneros un ejemplo en psicología que se hizo a mediados de la década de los 50, y es un experimento de psicología, pero que es un experimento sociológico. Y tiene que ver precisamente con una de las frases que más me han llamado la atención cuando estudias filosofía, y son de esas frases que no dejan de tener razón, pero tú luchas con ella, pero no sabes por qué tienen razón, pero tú no la compartes del todo, ¿no? ¿Conocéis la frase de Ortega y Gasset que dice, soy yo y mis circunstancias? ¿Sí? Bueno, aquí establece la dualidad, ¿no?, entre la persona y lo que le rodea, ¿no?, y la presión que ejerce sobre uno y cómo uno es capaz de cambiar, ¿no? Soy un guardián de la puerta de la muralla china, yo me comporto como una persona intachable, pero de repente me siento presionado, me ofrecen dinero, me ofrecen posiciones, y esa presión al final acaba cambiando lo que es mi yo, ¿no? Pero, curiosamente, la frase de Ortega y Gasset tiene que ver con una segunda parte que hasta hace poco, releyendo cosas así, no la encontré, ¿no? Y es, soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Esta segunda parte nunca se dice, pero para mí tenía mucho más sentido que establecer solo una dualidad entre la persona y las circunstancias y lo que recibe presión. Entonces, si yo no salvo las circunstancias que me presionan, no me puedo salvar yo. ¿Me explico? Sino que las circunstancias al final me acaban presionando y no soy salvado, sino soy sucumbido a la presión. Me imagino que todos estaremos haciendo, al menos un ejercicio de autoanálisis, ¿no? De autoconocimiento. Hoy día hablaba con Eva del tema de, por ejemplo, la educación emocional, que es la inteligencia emocional, que es importantísima, porque una de los valores más principales es darse cuenta de la emoción que uno tiene, ¿no? Y cuando uno sabe la emoción que tiene, sabe cómo gestionarla de manera adecuada para no entrar en disonancia, ¿no? Con la gente que le rodea, por ejemplo, bueno, no, que si no me enrollo me voy del tema, perdón. A lo que iba, el experimento que decía, el experimento sociológico. Este experimento, un profesor de psicología, en la década de los 60, cogió a sus alumnos de clase y dijo: vamos a hacer un experimento. La mitad o algunos de ellos van a ser presos y la otra mitad o algunos de ellos, no sé cuánto era la cantidad, van a ser policías. Y el profesor se autodenomina como el alcaide de la prisión. Este experimento se llama la cárcel de Stanford. Digo, por si alguna vez lo leéis, pues que sepáis que hace referencia a esto. A las 2 horas, eran todos chavales y chicos y chicas bastante equilibrados, con unos valores medianamente conservadores, muy, muy tradicionales, pero vamos, no había ninguno que fuese distinto a otro. Pues a las 2 horas de ese experimento, resulta que ya habían cambios conductuales en los gestos, ¿no? Por ejemplo, los presos ya no miraban directamente a los ojos a los policías. Los policías empezaban a ejercer una autoridad y una presión sobre el preso de manera evidente, ¿no? Bueno, llegó hasta tal punto que este experimento no duró mucho, porque cuando apareció la novia del profesor, se dio cuenta que lo que estaba pasando allí en medio era algo terriblemente aberrante. O sea, como que, claro, la experiencia de este experimento, ¿no? Los resultados fueron que cómo es posible que personas relativamente formadas a las pocas horas cambiaran su forma de ser por un rol totalmente distinto. Los policías eran personas autoritarias que incluso intentaban utilizar la violencia, bueno, utilizaban la violencia, pero que llegaban a un punto que también la física. Luego los presos, también la manera de reaccionar, bueno, se paró ese experimento, ¿no? De hecho, de ahí salió un efecto que se llama el efecto Lucifer. Es decir, que una persona buena, según las circunstancias, según los roles que al final acabe uno empleando, puede convertirse en mala, ¿vale? Eso yo lo suelto ahí, lo dejo para que vosotros, al igual que yo, podamos reflexionar, ¿no? En la conducta humana, en la realidad que nos rodea. Porque una persona, pues si era un buen vecino y al final acabó matando a no sé quién, ¿no? Pues que sepáis que la realidad que nos rodea de los seres humanos somos personas que no somos tan estables ni tan confiables como podemos pensar. Sin embargo, y ahora aquí viene el punto en el que conecta con la fe, sin embargo, Dios cree profundamente en el ser humano. Sea, sabiendo lo que hay, sabiendo lo que somos, sabiendo cómo nos comportamos, aún así Dios decidió dar a su hijo. O sea, el paso que hace Dios en favor de la humanidad es tremendo. Por eso también yo estoy convencido y soy un profundo, soy profundamente positivo con respecto al ser humano. Porque a pesar de las circunstancias y todo lo que hay, Dios apuesta por él. Fijaos, y si miramos la historia desde el punto de vista bíblico, ¿no? Dios crea un entorno idílico. Crea el ser humano una relación idílica con el ser humano decide romperla de forma voluntaria y a partir de ahí, a partir de ese momento que el pecado entra, empiezan a romperse las relaciones, empieza a romperse las relaciones con la naturaleza también se muestra incluso de manera contraria al ser humano, se producen catástrofes, guerras, violencia. Hay un momento en que Dios hasta da un golpe en la mesa, ¿no? Con Noé. Nos encontramos luego con Abraham, ¿no? Y el poder de la singularidad, ¿no? O sea, Dios decide, he intentado hablar con el ser humano me ha rechazado, me ha dado la espalda, ahora lo voy a hacer con una sola persona. Y y establece una relación con Abraham, y Abraham responde positivamente y dice, y a partir de aquí voy a establecer mi pacto con el ser humano. Y aquí es donde entra la fe, ¿no? Y entra la relación personal y evidentemente la dimensión comunitaria de nuestra fe. Bien, dicho todo esto, os quería hablar de un personaje que nada, tiene, en el libro de Reyes tiene 8 versículos. Es un personaje que muy cortito, y este personaje dura 3 años de su reinado. Si me queréis acompañar al primer libro de Reyes, capítulo 15, vamos a leer los 8 versículos primeros, donde vamos a ver la vida de este hombre. También os Reyes nos relata una parte, y Crónicas, los libros de Crónicas, nos relatan la parte que nos relata el libro de los Reyes. Así que, aunque vamos a leer solo este pasaje, los datos que yo os voy a dar vienen también de la lectura del libro de segundo de Crónicas. Dice así: en el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat, Abías ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre era Maca, hija de Absalón. Abías cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. No obstante, por consideración a David, el Señor su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén, dándole un hijo que lo sucediera para fortalecer así a Jerusalén. Porque David había hecho lo que agradaba al Señor, y en toda su vida no lo había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto en el caso de Urías hitita. Durante toda la vida de Abías hubo guerra entre la casa de Roboam y de Jeroboam. Los demás acontecimientos del reinado de Abías y todo lo que hizo están escritos en el libro de Crónicas de los Reyes de Judá. También hubo guerra entre Abías y Jeroboam, y Abías murió y fue sepultado en la ciudad de su padre, y su hijo Asa lo sucedió en el trono. Bien. Hasta aquí la lectura de este texto. Ya veis que es un rey, es el segundo que empieza a reinar en el reino del sur, y es el cuarto, después de Saúl, David, Salomón, pues Abías. Y Abías significa adorador de Jehová. O sea, un paréntesis. La Biblia realmente tiene una línea muy pedagógica. Cuando lees la Biblia no nos explica las cosas con un sentido muy teológico, ¿no? y con la intención de enseñarnos algo, ¿no? ¿Cómo es posible que este Abías se llame adorador de Jehová? Con lo que hace. ¿Conocéis a Nabat? ¿Sabéis el nombre, lo que significa Nabat? Tonto, literalmente tonto, ¿no? Nabat era el marido de Abigail, ¿no? Que le va a pedir David, le va a pedir, oye, ya que he guardado a tus pastores, he guardado tu rebaño, pues te pido un poco de consideración y que me des alimentos para... Entonces, lo que hace Nabat, que es tonto, dice que no le va a dar nada. Entonces David se enfada y va a matarlo, y Abigail, creo que es, sale a interceder por él y tal, bueno, total, que este hombre al final acaba muriendo de una manera muy tonta. Pues el sentido pedagógico que tiene la Biblia, la verdad es que es tremendo. Entonces yo pensaba, ¿cómo que Abías mi padre es el Señor? Pero resulta que tú lees en Crónicas y no es Abías, es Abiam. Y Abiam no es un error, ya os digo que tiene un sentido teológico, es padre del mar. Claro, aquí ya tiene otro sentido, digamos que tiene otro aspecto, que es lo que nos quiere comunicar siempre el redactor del escrito con respecto a la persona de la que nos quiere hablar. Y entonces yo pienso, vamos a pasar a la primera diapositiva, yo pienso que este rey, que solo duró 3 años, que era el cuarto, su madre se llamaba Maaca. Su madre estuvo casada con Absalón. Bueno, no sé si... ¿Sabéis? Absalón fue el hijo que tuvo David que se rebeló contra él. Y David tuvo que salir huyendo. Y al final, Absalón acaba muriendo por la flecha que le tira un soldado de David. Y David eso le provocó un enfado terrible, ¿no? Y Absalón, o sea, se quedó enganchado su pelo se quedó enganchado en las ramas, porque tenía un pelo tan grande. Decía, o sea, se lo cuidaba mucho, ¿eh? Se echaba una serie de aceites y ungüentos y queratina y todo eso que se le quedó enganchado. Imagínate tú la de cosas que tendría ahí enganchadas en el pelo. Bueno, aparte de este inciso, resulta que Roboam, que se casó con Maca, la hija de Absalón, ¿os acordáis que había otra Maca? Que fue una de las mujeres de David y la madre de Absalón. Entonces, digamos que Absalón le pone el nombre de su madre, ¿vale? Lo digo así porque es que parece una tontería, pero este personaje, en este contexto, en este pasaje, tiene una importancia para mí tremendamente importante. Pues Abías, resulta que empieza a reinar y dice, el texto nos dice ya de primeras que anduvo los mismos pecados que su padre, que no anduvo con un corazón fiel e íntegro delante del Señor, al contrario que David, su abuelo, que sí que lo hizo. Su bisabuelo, perdón. Su abuelo. Y menos mal que no he dicho nieto, que yo en estas cosas me confundo mucho. Pues resulta que en el relato, en el libro de Crónicas, nos habla de que hay una guerra. Una guerra entre Jeroboam, el rey del norte, contra Abías. Y entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Este rey, no sé si era Abías, era este de aquí que pone así la mano, no sé si lo veis bien, no sé si era exactamente él o este es alguien que se lo ha inventado, el que dibujaba, pero van a la guerra y van a este punto, ¿vale? Digamos que en la frontera de Israel y Judá. En ese punto resulta que había una ciudad que era Betel. Betel pertenecía al reino de Israel. Y curiosamente se encuentran en el valle de Zemarraín, donde Abías había conseguido 400.000 soldados, pero Jeroboam había conseguido 800.000. Y Jeroboam ya llevaba años de rey y era bastante más listo que Abías, así que le aplica una técnica estratégica militar que es rodeo. Y le hago la tenaza, ¿no? Entró por la guardia, o sea, por delante y por detrás. Pero, fijaos aquí lo curioso. Este hombre había crecido, digamos que bajo la influencia de Roboam, la influencia de su abuela, una persona que hacía lo incorrecto delante de Jehová, adoraba a otros dioses, y nos encontramos ahora en ese punto, en medio de esa frontera, con sus 400.000 soldados y con 800.000 soldados que le rodean, y va a dar un discurso épico, en plan Braveheart, donde va a decir que la idolatría, el reino del norte es un reino que apostata. O sea, hace un mensaje que no lograba entender. Digo, ¿cómo este hombre, con toda la educación que ha recibido, con toda la presión que le tenía, que tenía encima, resulta que aquí hay un momento en el que confía en Jehová, confía en Dios, y lo más curioso de todo es que el ejército junto con él claman a Dios y vencen. Total, que acaban muriendo 500.000 soldados de Jeroboam, recuperando la ciudad de Betel, y curiosamente dices, menuda victoria. Tu primer enfrentamiento con el reino del norte, con un ejército que te doblaba, y has salido victorioso. Has recuperado además uno de los enclaves en cuanto a la fe judía más importante. Has recuperado Betel. Y de repente llega otra vez a su realidad, ¿no? Y por eso vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en la que aparece Maca. Maca, bueno, como veis, es la hija de Absalón, la mujer de Roboam, la madre de Abías. Pues esta mujer promovía la idolatría. Y Os voy a explicar, porque es difícil de entender a veces como una mujer en el contexto, sobre todo en un contexto muy patriarcal, donde el que mandaba y dominaba era el hombre. La mujer solo tenía valor cuando era madre. Incluso siendo reina, la mujer no carecía de la misma dignidad, ¿eh? ¿Os acordáis todos el ejemplo de Esther, que se tiene que presentar delante del rey y se juega el tipo? Pues porque aún así, siendo reina, no tenía tampoco el privilegio o el derecho de entrar delante de la presencia del rey. Pues bien, esta amata, digamos que es madre, ¿no? Ha tenido ya bastante influencia, ¿no? con su marido. Fijaos hasta el punto que tiene influencia que el rey Roboam tuvo 28 hijos. Normalmente el que gobernaba era el primero, el primogénito. Y lo que hace Maca es: vamos a darle tierras, riquezas y una posición importante a cada uno de nuestros hijos, pero quien va a gobernar va a ser Abías, ¿no? Y lo mete ahí en el trono. ¿Cómo es posible que pudiera pasar esto en medio de una sociedad donde, ya os digo yo, que el marido, el hombre, era el que mandaba? Pues bien, hay un papel dentro de la cultura judía que se llama Kevira. Kevir en masculino es valiente, valioso. Y el hombre, normalmente el rey, tenía este honor, ¿no?, de Jebir. Pero cuando llegaba a ser la madre, y en este caso la abuela, podía tener ese nombre de consorte, ¿vale? Sería como valiosa. Y entonces tenía la oportunidad y la dignidad de ser no una reina consorte, pero sí tener esa categoría de honor, de Jebira, valiosa. Hasta el punto de poder ponerse a la derecha en el trono. Esto lo dice Salomón con Betsabé. No sé si os acordáis, pero cuando empiezan a venir los séquitos, ¿no?, a presentarse delante de Salomón, Betsabé está a su lado, ¿no? Era la reina madre, y la reina madre tenía su influencia, tenía su papel. El problema aquí es que el papel que coge ella al final acaba siendo un papel predominante. Y fijaos el punto en el que predomina. Ella era adoradora sobre todo de las diosas Asera, Baal, donde tenía que ver mucho la fertilidad, y ella, según relatan los arqueólogos, llegó a poner en el templo una divinidad, que era la divinidad de Asera, ¿no? Imaginaos una de estas diosecillas, que estos eran dioses domésticos, ¿no?, pero más o menos imaginaos una diosa de este tipo puesta en el altar, bueno, en el altar o en el templo, no sé en qué parte del templo, pero digamos que ofrece una dualidad a la hora de establecer una adoración, no ya al Dios único, sino a otro tipo de divinidad. Entonces, aquí es donde se encuentra Abías. Llega un momento, vuelve otra vez a su realidad, se encuentra otra vez ante la misma situación, ¿y qué es lo que pasa? Que sigue cometiendo los mismos errores que cometió su padre. Yo creo que influenciado por su abuela, perdón, por su madre, hasta el punto en que no fue capaz de cambiar la situación. La justificación de mi argumento, que luego llega Asa, otro rey, cuando muere Abías, llega Asa. Y Asa lo primero que hace, fue uno de los pocos reyes buenos que hubo, Asa lo primero que hace es destituir a Maca, la quita. Porque entendía que el papel, que luego se repite a lo largo de la historia con Jezabel, la quita de ahí porque entiende que es una mala influencia para su pueblo. Y le quita ese título de honor y al final no acaba siendo nada. Pero sin embargo, Abías, su hijo, no es capaz de enfrentarse a ella y cambiar. Y yo me pregunto, ¿por qué es tan difícil cambiar? ¿Por qué es tan difícil a veces cambiar tu opinión? Tomar una decisión, ser consecuente, buscar la manera de ser íntegro. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué Abías no fue lo suficientemente fuerte como para la experiencia que tuvo en la batalla no tuvo la fuerza suficiente como para cambiar la realidad en la que estaba viviendo. ¿Por qué? Las circunstancias son más fuertes que nosotros, y ahora esta es una pregunta que os traslado. ¿Todo aquello que nos presiona, todo aquello que nos rodea es más fuerte que nosotros? Como os decía, yo soy un profundo convencido del ser humano y de la posibilidad del cambio, ¿eh? Creo que la persona puede cambiar hasta en el lecho de muerte. De hecho, hay un versículo que me llama mucho la atención, que está en Génesis, cuando empiezan a construir la Torre de Babel. Llega un momento que Dios interviene, porque dice: si el hombre, si el ser humano se propone lo que quiera, lo llevará a término. Y cambia los idiomas, ¿no? Y es curioso porque ese pasaje me llamaba la atención. Y es que es verdad, cuando alguien toma la determinación de algo, lo hace. Ahora imaginaos con la ayuda de Dios. Imaginaos ahora que tenéis el respaldo y la garantía de un Dios que ha entregado a su Hijo para estar contigo, para mantener una relación mucho más profunda, no superficial, comunitaria evidentemente, pero también muy personal e íntima. Pues bien, al final de todo esto vemos que Abías acaba claudicando a la presión. No es capaz de cambiar su realidad, teniendo esa parte en la que él pudo ver a un Dios que intervino, a un Dios real. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque de lo que yo os quiero hablar tiene que ver con esto, con que debemos de ser personas que debemos desarrollar la integridad. Pero la integridad no tiene que ver con un elemento únicamente que hace referencia a nuestra virtud, a algo propio, ¿no? Bueno, tengo que ser íntegro y es algo que tengo que desarrollar yo. No, porque ahora os explicaré por qué la integridad para mí tiene un componente especial. Y es que la integridad, en primer lugar, significa completo o que no le hace falta nada. Entonces, por ejemplo, ¿os acordáis de del ejército chino? Buscaron a personas completas que no les faltaba nada. Eran honestas, eran sinceras, no mentían, no robaban, digamos, completas en una multitud de virtudes. Sin embargo, acaban cayendo. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo es posible que si ser íntegro tiene que ver con algo que es completo en mí, cómo que yo puedo a veces ofrecer esa disonancia? ¿Cómo puedo hacer a veces lo contrario? Os voy a poner un ejemplo para entender más el concepto de integridad. ¿Os acordáis, no? Todos de David. Hemos leído en el texto, además, que David fue íntegro o fue un corazón conforme al de Dios, y va a poner en el ejemplo del menos en lo relativo a Urías, ¿no? Todos os acordáis de Urías. Ahora, quitando el ejemplo de Urías, David fue perfecto, fue un hombre perfecto. No, ¿verdad? Bueno, no os quiero preguntar, pero yo creo que David tuvo muchos errores. O sea, muchas cosas buenas, muchas. Pero como padre, por ejemplo, tú lo miras y dices, dejó un poquito que desear, ¿no? Bajo mis parámetros, que yo no soy el mejor padre, ya os lo digo, ¿eh? Yo tengo que mejorar mucho. Pero David es el modelo de rey, modelo de liderazgo, modelo de fe y de conducta dentro del pueblo judío, dentro de la fe, y sin embargo no era un hombre perfecto, pero sin embargo nos habla de que era un hombre íntegro. ¿Por qué nos habla de que es un hombre íntegro? Y luego os voy a hablar de Salomón. Pues porque él, a pesar de no ser perfecto, ante la reprensión, ante el decir, oye, vas por mal camino, fue capaz de cambiar. Está muy de moda ahora decir la zona de confort, ¿verdad? Hay que salir de la zona de confort. Pues bien, a veces pensamos que la zona de confort es la zona de confort donde tú te encuentras a gusto. Pero a veces la zona de confort puede ser una zona mala. Y tú puedes decir, no, es que Prefiero malo conocido, que esto es muy nuestro, un refrán muy español. Prefiero malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Es decir, yo prefiero estar pasándolo mal antes de ponerte las pilas y decir, no, voy a provocar un cambio. Hablaba hace poco con una persona y me hablaba de su hijo. Y me decía, ¿no? Todo lo que hace el hijo. Y yo no, ya os digo que no soy el mejor ni el más experimentado, pero algo he aprendido a base de golpes, ¿no? Y es, pues tienes que establecer unos límites. Digo, pero te digo una cosa, si tú estableces esos límites y te pones firme, vas a tener más problemas. O sea que si tienes trabajo ahora, porque te está costando llevarlo, si le pones límites va a ser más difícil. Pero tienes que ponérselo, porque tarde o temprano hay que poner límites y hay que establecer un ámbito de convivencia. Pero es que yo no puedo, es que, bueno, pues yo creo que sí que puedes. Digo, empieza con poco. Bueno, pero ¿qué hago, no? Llegamos al punto de un ejemplo. Y el ejemplo era la comida. Digo, bueno, pues si tú quieres que valore esto, creo que a lo mejor un buen punto sería que él empezara a probar cómo funciona la cocina. No, hombre, pero ¿cómo le voy a hacer eso? Si es que él viene de trabajar y le tengo que hacer la comida. Digo, vale, pues ya está. O sea, hay un refrán que dice, tú puedes llevar al caballo al río, pero no le puedes obligar a beber. Si tú ofreces parámetros de cambio, pero luego la persona dice, no, pero es que esto no puede ser así y no hay otra alternativa, pues ya está. Pues entonces tienes que asumir tu realidad, ya no hay más. Y si la asumes, pues que sepas que los días están contados y tú te acabarás yendo de casa. Y se quedará el hijo, evidentemente, porque ahí el que manda es el hijo. Bueno, a lo que venía, ¿no? A explicar un poco este tema. ¿Eres capaz de aceptar el consejo, la reprensión? ¿Eres capaz de asumir un cambio? ¿Eres capaz de asumir la energía que asume ese cambio? ¿Eres capaz de mantenerte firme en esos cambios? Son preguntas que creo que debemos de hacernos, porque no miramos el alcance de las cosas. Jesús nos invita a seguirle, nos invita a no mirar atrás. ¿Y cuántas veces el pueblo de Israel mira atrás, se gira, retrocede, porque no quiere asumir los cambios que tocan hacer? Yo creo que es un ejercicio de responsabilidad, ¿no? El primero es tomar conciencia. Y el segundo es cambiar la realidad que nos toca en la medida de nuestras posibilidades. Evidentemente hay cosas que no podemos cambiar, pero hay otras que sí que las podemos cambiar. Por lo tanto, nos encontramos a David, una persona íntegro y que es capaz de cambiar. Le reprenden con lo de Urías y él cambia. Sin embargo, Salomón, que empieza muy bien, y al final acaba sucumbiendo a los dioses de todas sus mujeres, de todas sus concubinas, y acaba desviando su corazón de Dios. Es curioso, ¿no? Porque lo que creo que debemos desarrollar cada uno de nosotros es un elemento prioritario y principal, que tiene que ver con un aspecto comunitario, pero sobre todo en su inicio tiene que ser principal. ¿Cuál es la llave que enciende nuestro motor? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos impulsa a ser lo que somos? ¿Qué es lo que me lleva ante una situación de presión a no sucumbir, a no decir mentiras, a no robar, a no utilizar métodos o medios ilegítimos? Yo estoy seguro y estoy convencido de ello, de que si yo dejara entrar, si abriera, hablando metafóricamente, la puerta de mi corazón y dejara entrar según qué cosas, os aseguro que no estaría aquí. Pero también me he dado cuenta que proteger y guardar mi corazón de muchas otras cosas me hace mantenerme aquí. Y os aseguro, yo no es que sea ni mejor ni peor que nadie, os lo aseguro. Yo, como ha dicho Eva, me considero una persona débil, pero también miro las fortalezas que hay y en Dios encuentro realmente el garante de mi vida. Encuentro el elemento principal que sostiene mi vida. en mi matrimonio, en la relación con mis hijos, en la iglesia, en todo aquello que hago. Posiblemente no encontréis mucha diferencia. Digo mucha diferencia porque seguramente es en la ropa donde vais a encontrar la diferencia. En lo que soy aquí, en lo que soy en casa, en lo que soy con mis amigos o lo que soy donde sea. No vais a encontrar diferencia. Porque lo que sí que he aprendido o la vida me ha enseñado es a que seguir a Jesús, coger mi cruz y seguirle, tiene que ver con pagar un precio. Y estoy dispuesto a pagarlo día a día. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque integridad tiene que ver con, sobre todo, con un compromiso delante de Dios. Y quería llegar a este punto, porque hasta ahora hemos estado hablando del Antiguo Testamento, hemos hecho algún paralelo y alguna relación con la realidad actual, pero me gustaría enseñaros de dónde se tiene que nutrir nuestra fe. ¿Dónde está ese elemento que a veces podemos pensar que la integridad es un elemento moral? ¿Dónde está sustentada mi confianza en Dios? ¿Dónde está sustentada mi integridad? Pues precisamente en una relación profunda e íntima con un Dios que es vivo, un Dios que es cercano, un Dios que, como decía al principio con Abraham, un Dios singular, un Dios que se acerca a ti de forma individual, ¿vale? Aunque luego es necesario la realidad colectiva. Pero vamos a ver un momento en tres partes en la que se encuentra Jesús. Jesús va impulsado al desierto. Y es curioso porque la palabra que utiliza Marcos es que fue impulsado como una fuerza mucho más allá de lo normal. No es que Jesús fuese obligado a ir al desierto, no es que fuese obligado, sino que el Espíritu le impulsa, ¿no? Digamos que hay una realidad ahí que Jesús tiene que hacer, ¿no? Y es llevado al desierto. Por ejemplo, Mateo dice que fue llevado y Lucas dice que fue conducido. Pero en Marcos, la urgencia de fue llevado. Porque pensad una cosa aquí, a partir de este momento, en ese tiempo de prueba, aquí es donde ya apunta a Jerusalén, ya apunta al sacrificio. Hasta ahora, digamos que podía haber sido, bueno, podía haber pasado, pero a partir del desierto apunta ya a Jerusalén. Y precisamente en el desierto, que es un término teológico dentro de la Biblia, ¿no?, un lugar de prueba, después de 40 años, el paralelo con el pueblo de Israel saliendo de Egipto también tiene otro paralelo aquí, se encuentra con que Satanás aprovecha las circunstancias, la presión de su alrededor para tentarle. Y le va a decir: Si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan y come. Jesús, os pregunto, ¿Jesús podía hacerlo? Evidentemente, ¿no? Podemos decir, sí, podía hacerlo. Verdaderamente Dios, verdadero hombre. Pero, sin embargo, él no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? O sea, ¿por qué las circunstancias, por qué la presión, no pudo con él? ¿Cómo es posible que después de 40 días de ayuno, de preparación, de tiempo de prueba, dijeras, hey, come, puedes comer, tú te lo puedes permitir, es legítimo, tío, tienes que alimentarte, que estás desnutrido, hombre, come, que ya verás qué bien te sienta? Y Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre. Ah, que nos alimentamos de otra cosa. ¿De qué nos alimentamos? De toda palabra de Dios, que sale de la boca de Dios, perdón. Es decir, ¿cómo nuestro yo, cómo nos alimentamos? Bueno, aquí es muy relativo, porque va a depender de cada uno. Dios sabe de qué manera podemos crecer, ¿no? El ámbito comunitario es un elemento principal y prioritario donde se da ese crecimiento, donde se da esa alimentación. Otro ámbito es la palabra, otro ámbito es la oración, para otros es el ayuno, para otros es la combinación de todas las cosas, para otros, bueno, hay multitud de formas en las que uno puede, para otros son las experiencias, pero bueno, yo creo que al final crecemos con una amalgama de todas estas cosas, a través de la meditación de la Biblia, a través del estudio, a través de lo que te comparte un hermano, a través de lo que uno dice desde aquí. a través de un podcast, que hay algunos que son buenísimos, son cursos de teología prácticamente, ¿cómo nos alimentamos? Porque depende de cómo te encuentres, cómo te hayas alimentado, vas a ser la presión, te va a hacer sucumbir. Y entonces no vas a poder ni salvar a ella ni te vas a poder salvar tú. Por lo tanto, el elemento principal, ¿de qué te alimentas? El segundo elemento que aparece es una provocación que le hace Satanás a Jesús, ¿no? Le lleva al pináculo y le dice, tírate desde aquí. No sé, yo me imagino que desde ese sitio podría ser visto por muchas personas, ¿no?, ahí arriba, y que si se tirase, pues podría ver cómo Dios manda a sus ángeles, porque está escrito en los Salmos, que lo rescatan, ¿no?, y lo ponen, ¿no? Y sin embargo, o sea, es curioso porque el elemento principal que coge aquí tiene que ver con una experiencia en el Antiguo Testamento con el desierto, en el que el pueblo tenta a Dios porque no tienen agua, que es la experiencia de Masá. Allí se encuentran sin agua, el pueblo empieza otra vez a quejarse, a murmurar, y llega el punto en que tientan a Dios, ¿no?, de que, pues vaya Dios, nos ha sacado de Egipto, no tenemos nada, ¿y ahora qué?, ¿no? Que puede ser nuestra experiencia también, ¿eh?, que podemos pasar por momentos de experiencias duras, de dificultad, de no encontrar agua, de no encontrar nada, de que no encontramos aquello que necesitamos, y pensar, ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios que me prometía tantas cosas, tantas promesas? Y sin embargo estoy en una situación complicada, difícil, te necesito y no hay agua. Un elemento básico, ¿eh?, más que el alimento. Pues ese mismo punto, sobre todo para los que leían esto, ese mismo punto tiene que ver con la tentación que Satanás le dice a Jesús. Tírate y los ángeles te recogerán, ¿no? Y entonces Jesús va a contestar, no tentarás a tu Dios. ¿Podía hacerlo? Pues sí, supongo yo que si hay una propuesta de ese tipo es porque podía hacerlo. ¿Dios podía enviar ángeles? Si está esa propuesta es porque se puede, ¿no? Sin embargo, detrás de todo esto estaba camuflado tentar a Dios. Le va a decir, no tentarás a tu Dios. Y Jesús vuelve otra vez a enfrentarse a las circunstancias y a fortalecer el yo para salvar las circunstancias. Y el último elemento que encontramos es, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué está ofreciendo aquí Satanás? Está ofreciendo lo que ofrece nuestra cultura, nuestra sociedad, y lo que yo a veces busco, que es el atajo. Sobre todo para aprender inglés. Yo busco el método ese que te dicen que hay una forma que aprendes inglés de forma natural. No lo he encontrado. Así que hasta que no lo encuentre, seguiré buscando el atajo o al final diré, no, tío, estudia ya de una vez y déjate de estudiar. Que creo que es ese, ¿eh? No hay más. Pero lo que se le proponía a Jesús era el atajo. Si postrado ante mí me adorares, yo te daré todo lo que vienes a buscar. Y la respuesta todos la conocemos, ¿no? Solo a tu Dios adorarás y solo ante Él te postrarás. ¿Había integridad en la persona de Jesús? ¿Fue capaz de salvar las circunstancias para salvarse a Él? Hemos visto que no fue capaz de salvar las circunstancias. Pero luego vemos un rey posterior, Asa, que sí. Aunque luego al final patina. Pero bueno, eso ya es otra historia. Pero fue capaz. Ahora, ¿somos capaces, como hijos e hijas de Dios, de salvar las circunstancias? ¿Tenemos los recursos necesarios? ¿Sobre qué base nos alimentamos para que podamos producir cambios realmente significativos en nuestra vida? ¿Todos aquellos cambios que provocamos o queremos promover son provocados por una motivación sana y genuina? ¿Nos conformamos con nuestra zona de confort, aunque sea mala? Bueno, os dejo estas preguntas para que las reflexionemos, para que las meditéis, para que no queden en el olvido. Yo estoy convencido de que si una persona no sabe inglés, puede aprender inglés. Si una persona no sabe tocar música, puede aprender a tocar música. Si una persona no es culta, puede aprender cultura. Que no sabe de la Biblia, puede aprender de la Biblia. Os aseguro que hoy día, como decía Dani, Xavi, tenemos tanta información que podemos coger mucha de esa información y aplicarla a nuestra vida para aprender. Ahora, hay que estar dispuesto a dejar el Fortnite, hay que estar dispuesto a desengancharnos de algunas cosas y hay que estar dispuesto, sobre todo, a tener una relación genuina, sana y cercana con un Dios personal, con un Dios que se acercó y te dijo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y sé que esas son palabras que le dijo a Jesús, pero yo estoy convencido de que también son palabras dirigidas a nosotros. En un ámbito comunitario, donde se nos dice: vosotros sois mis hijos amados en cuales me complazco, pero también de una forma muy personal y única. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos, sobre todo, nos dé la fuerza necesaria para provocar cambios y la energía que requiera todo eso, porque produce desgaste, y sobre todo ser determinantes a la hora de mantenerse firme. Y se me ha olvidado deciros una cosa al principio: saludos de la iglesia de Pausanias, que siempre vengo y digo, aunque lo suelo decir al principio, se me ha olvidado. Así que saludos de la iglesia que se reúne en la calle Pausanias, y nada más. Bueno, gracias.